Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:20 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de martes, hoy en horario especial. Hoy hay jornada del fútbol nacional y eso nos obliga a adelantar Matices. Hoy, desde este momento y hasta la 1:45 de la tarde, estaremos con ustedes, acompañándonos con dos reconocidos economistas. Uno es don Jorge Benavides y el otro es don Daniel Suchar, con quienes quiero hablar sobre el proceso con el Fondo Monetario Internacional, el proceso relacionado con el desembolso, el proceso relacionado con los riesgos que existen respecto al desembolso, porque Costa Rica se comprometió en algunas cosas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así es que voy a saludarlos de una vez. Don Jorge Benavides, don Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Matices, ¿todo bien?
Gracias a Dios, de maravilla. Un placer estar con vos, con mi gran amigo Daniel. Un abrazo a la distancia a ambos y que sea una muy buena tarde.
Gracias. Cada vez que te entrevisto me acuerdo del rótulo de On Air que tenés al fondo,
Jorge. Cada vez que usted me entrevista me acuerdo que se lo debo.
esos se llaman pasivos. Mañana. Se llaman pasivos.
Sí, cuentas por cobrar.
Depende de cuál lado de la contabilidad lo veas, si del suyo o del mío.
Si es del lado mío, entonces sería una cuenta por pagar.
Don Daniel Suchar, que nos acompaña hoy. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Hola, Randy, muy buenos días para ti, buenos días, buenas tardes para Jorge y por supuesto para todos los que nos están escuchando. Y ya, aquí sería una cuenta por pagar de Jorge, porque al final la tiene él ahí en su estante, ¿no?
Es que desde el momento en que lo vi yo dije, qué chiva, es que me pareció muy chiva y se lo dije a Jorge al aire y ahora que lo vi dijo, pucha, lo
voy a... Yo me comprometí al aire.
Qué feo, Jorge.
No, qué feo. Voy, te prometo que muy pronto.
Bienvenidos los dos al programa.
Cuando termine la pandemia, dilo.
Me des ideas, no me des ideas.
Oiga, ¿cuánto hemos, digo, ahora que Daniel dice eso vacilando, ¿cuánto hemos utilizado seriamente y poco seriamente esa frase, verdad? Incluso en temas país, ¿verdad? ¿Cuándo vamos con la reactivación económica? Y cuando se cae la pandemia. Lo hemos usado como una excusa en un shock en términos económicos registrado por la pandemia, Daniel, desde hace ya más de un año.
Daniel, o sea, ¿cuándo se va a mejorar la cosa? Cuando pase la pandemia. ¿Cuándo te pago? Cuando se pase la pandemia. ¿Cuándo vamos a empezar a contratar más gente? Cuando pase la pandemia. Y así vamos utilizando la excusa que, ojo, vamos a decirlo serio. En ciertas cosas, sí, es verdad, la pandemia o la alerta sanitaria sigue siendo parte del libreto, ¿no? Pero hay otras cosas que no son ya justificables o que eso sea el argumento para poner la excusa para poder salir adelante en algunas cosas. Así que...
Yo no usaría la palabra excusa, yo usaría la palabra, es un excelente comodín, la pandemia se adapta a cualquier situación que usted tenga, a cualquiera. Sí, eso sí. Es como cuando usted viajaba hace unos años a la abuela y siempre, y usted decía, llego tarde porque tengo que pasar por la platina.
Hay presas
en la platina. Un comodín, ¿ves? Sí.
Hombre, sí es cierto, antes uno iba a la juela y si iba tarde, sí, la platina. No pasa nada. ¿Qué elementos económicos ha usado el país como comodín el tema de la pandemia, don Jorge?
La reactivación económica.
Ajá.
Los cierres, aperturas y cierres también. El hecho de querer poner más impuestos se le debe a la pandemia y la situación que estamos. Inclusive yo podría decir para el tema de hoy, de una vez calentarlo, que muchos elementos del préstamo del Fondo Monetario también se lo achacamos a la pandemia y a la situación.
Daniel.
Bueno, voy a complementar con lo de Jorge, porque al final todo lo que dice Jorge termina en que la buchaca no se llena. Sí, no se llena tributación, hace falta más tributos, se necesita, tenemos un compromiso, hay cosas que hay que pagar, hay que levantar dinero para bonos proteger, Entonces existen, digamos, estos argumentos, vamos a decir, como dice Jorge, no vamos a utilizar la palabra excusa, argumentos para colocarlos en el tapete y decir, bueno, tengo que empezar a cobrar por aquí, cobrar por allá, dar algún tipo de iniciativa tributaria. Entonces yo creo que también por ahí están las, digamos, las esencias de todos estos argumentos en los cuales la pandemia, coincido como dices tú, Randall, como dice Jorge, es un comodín, ¿no? Y el gobierno también lo ha dicho. Y no hemos podido reactivar porque la pandemia, ¿no? Entonces, no hemos podido sesionar por la pandemia, no hemos podido tomar decisiones por la pandemia. Entonces, al final, el tiempo pasa, ¿no? Y hoy, y hay una cosa clara, Randall, y ya como dice Jorge, para ir calentando, hay una gráfica, hay una imagen que rueda por redes sociales, que es los países de la OCDE, la recuperación en desempleo de la OCDE, y cómo estuvo entre febrero del año pasado y abril de este año. Estamos hablando 16 meses o 17 meses de diferencia, y nos damos cuenta que muchos países de la OCDE se pudieron recuperar bastante bien, y Costa Rica no es de los que pueden sacar una tarjeta de presentación. Y al final la pandemia es igual para todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, sí, es ahí donde empiezas a darte cuenta que sí hubo el argumento, o sí hubo la excusa, me disculpa Jorge que diga eso, pero sí es la excusa para algunas cosas.
Yo me guindé de la vacilada que teníamos al inicio para entrar en materia, pero de no saludar a la gente que se nos está conectando a través del Facebook, que es uno de los canales en los que nos pueden acompañar hoy a través de la cuenta en Facebook de Noticia Monumental. Saludos Marco Vargas, saludos Miguel Gamboa en Punta Arenas, Fernando Ramírez, Cintia Mainieri, que nos reporta en Desamparados, dice, ya llueve. Y yo quiero recordarles que para hoy se prevén lluvias como las de ayer. Exactamente como las de ayer, ayer llovió mucho, no hay ningún fenómeno externo que nos esté afectando, estas son lluvias propias de la época lluviosa, pero mucho ojo, porque a partir de mañana y hasta el domingo van a entrar dos ondas tropicales a Costa Rica, y cuando uno suma los suelos saturados por las lluvias de ayer y de hoy, más la onda tropical que vendrán, las dos ondas tropicales que vendrán, entonces empieza a preocuparse para que todos nos alistemos. Saludos a Tatiana León, a Sergio Monge, a Jacobo Gunfield, a Carlos Granados, dice que nos sigue hoy por radio porque le parece muy interesante la entrevista de hoy, Gustavo Martín, Rafael Ramírez, Vilma Susana Chinchilla, José Luis Alfaro, Marco Otárola, Luis Humberto Hernández, Don Luis Chavarría en Panamá, Keylor Soto, Peter Mayorga, Alberto Murillo en Talamanca, Daniel Sánchez, Roberto Mendoza en Pavas, Ricardo Solís en Palmar Norte de Osa, y también pueden escribirnos a través del WhatsApp 89935935, 89935935. Yo no sé si a ustedes les pasa, quiero un comentario al respecto. Hace un par de semanas estuve yo aquí en el programa a la presidenta de Cadexco, la Cámara de Exportadores, y al gerente de Procomer, don Pedro Beirute. Y resulta que yo tenía la impresión, por la narrativa que armamos popularmente, de que la cosa estaba para el tigre, como decimos, que estaba horrible. Pero yo vengo y veo que no, que las exportaciones están alcanzando el mismo nivel, incluso más nivel que previos a la pandemia, es decir, antes de 2019. Que el gobierno anuncia, digamos, que ya cumplió la primera meta que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional respecto al déficit primario, y resulta que en una parte yo digo, mira, o sea, ya nos recuperamos en un par de aspectos de la pandemia o de la crisis de la pandemia, pero en las excusas, comodines o argumentos contrarios, nos siguen vendiendo que la crisis es permanente, pero hay un montón de cosas que ya están saliendo de la crisis. Entonces, tengo un desbalance de sentimientos. A veces me siento, y se los comparto así a lo tico, ahuevado por la situación general del país en términos financieros, pero después veo algunos datos que me dicen, no, Randall, ya, hombre, ya nos recuperamos, y esto lo están usando como un argumento o excusa, don Jorge.
El sector de Zona Franca, en medio de la pandemia, fue el que sacó la cara por Costa Rica. Inclusive se
malditas
da...
Malditas zonas francas, esas, las zonas francas esas, que se llevan todas las exenciones.
Esas que le quieren meter un impuesto solidario, esas que tanto se critica por varios sectores, tanto que queremos castigarlas, y que en medio de una pandemia llegan y sacan también una bolsa de empleo y contratan gran cantidad de costarricenses. y gracias a eso es que el índice de desempleo, aunque sigue en aumento, ¿verdad?, no va de una forma tan vertiginosa como debería de ir. Entonces, hay ciertos sectores, no todos los sectores, porque sí hay unos que están muy castigados, que sacan la cara, hay ciertos sectores que aumentan el empleo, hay ciertos sectores que reactivan, si se puede llamarlo así, la economía, ¿verdad?, y mantiene a flote, y son los resultados que da Procomer, ¿verdad? La situación no cambia absolutamente nada porque vemos un gobierno que no ha hecho por dónde reactivar la economía y por dónde ayudarle a estos sectores. Estos sectores han salido por ellos mismos a flote, ellos solitos han salido a flote, ellos mismos, sin ningún tipo de ayuda. Entonces, son dos realidades muy distintas una de la otra, muy distantes una de la otra, y que gracias al esfuerzo sobrehumano que han hecho esas benditas zonas francas, tan criticadas como le dije al principio, es que hoy estamos así, no estamos en el hoyo, no estamos hundidos de una forma total, pero con un poquito de apoyo y con un poquito de voluntad política y un poquito de voluntad económica, tendríamos un mejor resultado.
Daniel, ¿a vos qué te parece?
Mira, después de lo que acaba de decir Jorge, que es el entorno internacional, que estamos claros de que el socio comercial más importante del mundo está creciendo 7%, la Unión Europea, 7% Estados Unidos, la Unión Europea por encima del 5%, el Reino Unido también. Definitivamente esto que te comenta Pedro Beirut y Laura Bonilla coincide, ¿no? De que todo lo que tenga que ver con exportaciones, sector primario, las materias primas están aumentando de precio, eso también le da una importancia de recuperación económica. Y por el otro lado, la zona franca, ni voy a hablar porque Jorge lo acaba de explicar completamente y así es, o sea, vamos a decir más si es lo que es. Lo que sucede acá es que jugando en el torneo local es donde tenemos el problema, Randall. El problema es el dinamismo de la economía interna, la economía doméstica no está reactivada. Hay sectores que van a estar todavía sufriendo algún tipo de rezago, y esto tiene que ver con los hoteles y restaurantes en los cuales dependen del turismo, que si bien es cierto, se está recuperando, pero no a niveles de 2019. Incluso vamos a la mitad, un poquito menos de la mitad del 2019. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte turística, que es un 8% del PIB, ahí vamos a tener que esperar un buen rato. Y según Banco Central, espera todavía 2 o 3 años en la recuperación en parte de hoteles y restaurantes. El caso de Cochinilla, yo sé que no es el tema de hoy, pero el caso de Cochinilla hace que se congelen casi 20 a 22 proyectos de infraestructura, de importe de capital acá en Costa Rica, y en el sector construcción es muy importante para dar empleo a aquellas personas, como lo hemos visto en algunas noticias, incluso en Monumental, donde prácticamente el 80% del desempleo tiene cara de no tener un título universitario. O sea, que esas personas de mano de obra no calificada que entran en el perfil de la parte de construcción se van a ver afectadas por esto que acabo de mencionar. Vuelvo a repetir, no es el día de Cochinilla, pero también afecta a todo esto. Entonces, el desarrollo interno del país es el que vemos bastante, bastante lento, y no hablo el que está encadenado a lo que pueda ser zona franca, porque ahí, como bien Jorge lo acaba de decir, existe un rebote importante, incluso el indicador mensual de actividad económica está por encima de 34%, pero la parte interna es, o mejor dicho, la parte principal del torneo local es el que está todavía dando patadas de ahogados. Ayer un canal de televisión nos mencionaba el tema de la importancia de las cargas sociales que ahogan a una gran cantidad de empresas pequeñas, y que por el otro lado no toman la decisión en la Caja Costarricense de Seguro Social de cómo hacer a la gente más formal. Entonces, ve ahí las dicotomías, por darte un ejemplo, Randall, y terminar la participación en este momento, de las cosas que suceden que no nos dejan seguir teniendo un consumo importante, sin tocar el tema de las restricciones vehiculares, que sabemos que a la vuelta de la esquina ya empieza a hacerse un poquito más flexible a todas estas.
Sí, aquí Jesús Sánchez en Facebook dice algo que me parece interesante, que resume, digamos, un poco lo que ustedes nos acaban de señalar, porque dice: las exportaciones son reflejo que otros países están en una real reactivación. ¿verdad? Que es nuestra parte interna la que está muerta. Pero ahora, Daniel, citaste un cuadro que ha dado vuelta en redes sociales de la OCDE respecto a la recuperación de empleo. Y una de las cosas que uno nota muy claramente en esa recuperación de empleo es la desigualdad que hay por zonas del mundo. Cuando este año empezábamos a disminuir el desempleo cada mes, yo iba metodológicamente, porque me enganché en eso, en entender cuánto íbamos recuperando por mes, y me daba un 0.6, 0.8, y yo dije, mira, este ritmo vamos a durar un año y medio, un año en recuperar los niveles pre-pandémicos, pero durante los últimos 3 meses ese dato se ralentizó, es decir, subió uno, quedó igual en 8 y me echó a perder el cálculo que yo tenía y ahora no tengo idea de cuándo se va a recuperar. Pero viendo la información de la OCDE en el corte de julio, hay economías de la OCDE como Japón, ¿verdad?, que ha recuperado un índice de empleo, que es contrario al de desempleo, de 77,6%. Noruega, 74,4%, son las grandes economías, que contrastan con realidades como la de Costa Rica, que tiene un 56%. Pero Costa Rica no es el único. También está Israel, 65,4%. Todos sabemos lo golpeado que ha estado por el COVID, pero también por los conflictos internos, pero ahí hay dos países que también me llaman la atención: México, 59,5, Chile, 57,3. Es decir, Costa Rica no está cerca, dichosamente, de ser uno de los países más afectados por la pandemia, pero en temas de recuperación de empleo nos codeamos con los países más afectados por la pandemia. O sea, es decir, México, Israel y Chile, golpeadísimos por la pandemia, uno podría generar esa causística, digamos, de la falta de recuperación de empleo en la pandemia, pero en Costa Rica no, porque desaparecemos ese elemento. No somos uno de los países más golpeados por la pandemia en términos de salud. Debe haber otras razones por las que nosotros no logremos recuperarnos, es que, el empleo, que no es la pandemia, Daniel.
Es que Randall, recordate que nosotros hemos tenido un problema de desempleo estructural de hace más de 15 años. Nosotros tenemos y arrastramos un desempleo por encima del 9%, 8,6 para ser exacto, más de 15 años. Y ya en temas de macroeconomía, un 8,6 es malo, o sea, ya te levanta problemas estructurales y que, por supuesto, a los últimos 3 años se han ido codeando con dos cifras, 9-10%, luego empezamos a subir 11-12, y exactamente cuando empieza la pandemia, que nos agarra bastante mal en muchísimas cosas, ya estábamos coqueteando el 13% en desempleo. Entonces, no es que la pandemia es, y como decíamos antes, es el comodín para justificar. No, no. La pandemia le afectó todo el planeta. La cosa es que habían y hay todavía sectores que se pueden movilizar y que no tienen nada que ver con la pandemia. O sea, hay muchísimas cosas que usted puede generar, políticas tanto públicas para público-privado, alianzas público-privados, para que usted pueda retornar esos puestos de empleo que se están necesitando. Hoy en la mañana, un portal muy conocido de noticias internacionales hablaba sobre la radiografía de los 10 millones de empleos que hay en Estados Unidos que no se llenan. Claro, hay otra situación en Estados Unidos que tiene que ver el bono que reciben de casi $300-400 mensuales, ¿no? Semanales, perdón. Pero es ahí las cosas que están sucediendo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene un país o diferentes países para poder decir, ok, aquí tengo el salvamento, aquí tengo el apoyo fiscal, aquí tengo el apoyo empresarial, que de qué hacer? Porque si bien, vuelvo a repetir, hay lugares y hay sectores de la economía que no puedes hacer absolutamente nada, como el turismo, porque el turismo depende de un tercero que se recupere, se monte en un avión y venga para acá, hay cosas que no necesitan tener que depender de tercero y que tú mismo puedes, digamos, impulsar ese consumo de forma nacional. Entonces, por eso hacía la salvedad, no solamente con la explicación que daba Jorge al principio del tema del dinamismo con el exterior, sino el torneo local. ¿Qué pasa en Costa Rica que no pudimos tener? Acabo de mandarte un cuadro, el cuadro que estaba hablando, te lo mandé por WhatsApp, para que lo veas, bueno, por los que te lo están viendo. Y es ahí la forma en que Costa Rica tiene el mayor desempleo en esta medida que se hace a países de la OCDE, y como se dan cuenta, bueno, el promedio de la OCDE lo agarró en un 6,6%, y prácticamente subió 1.2 puntos porcentuales el desempleo en toda la OCDE, cuando en Costa Rica aquí subimos prácticamente 6 puntos porcentuales.
Claro, para entender ese gráfico, por el cierto que estamos, que muchas gracias Daniel que me lo mandó, aquí podemos observar cómo el puntito amarillo son los niveles prepandémicos, la raya verde son los niveles actuales. Entonces, lo que podemos ver es que Costa Rica es el que menos ha recuperado respecto a la situación actual, pero vemos países como Grecia, que tiene menos desempleo incluso que antes de la pandemia, España, que está muy cerca, Colombia, que está muy afectado, igual que Costa Rica, Turquía muy cerca, Italia muy cerca, Chile muy cerca, Suecia muy cerca, y vamos a ver porque quería ver, Francia incluso lo disminuyó ya, o sea, tiene menos desempleo que antes de la pandemia. Vamos a ver, ahí está Bélgica, Estonia, los Estados Unidos está por encima, pero con un desempleo muy bajo, Israel, Australia, Reino Unido, México incluso, Corea, Polonia, Alemania, República Checa, los Países Bajos y Japón, que era uno de los ejemplos que dábamos. Jorge, ¿a vos qué te parece ese tema? Porque realmente yo no quiero caer en la falacia de pensar que el desempleo solo aumentó por la pandemia. Creo que son muchos otros factores, Jorge.
Mira, el desempleo cuando llega la pandemia lo tenemos en un 12.4 y no en esos momentos no se discutía ningún tipo de solución a ese desempleo, ni por parte del Ministerio de Trabajo, ni por parte del Ministerio de Economía, ni siquiera por Casa Presidencial. Viene la pandemia, los cierres y las medidas que Costa Rica toma, entre comillas, para evitar que la pandemia nos golpee de una manera dura, hacen que el nivel de desempleo del 12.4 ya alcance niveles nunca antes vistos por más de un 25%. Pero, ¿qué pasa? Las medidas que toma el gobierno son medidas que son de salud, ¿verdad? Pero que afectan directamente a la economía. Por tanto, el ministro de salud o la cartera de salud en su forma total nunca tuvo un contrapeso. Tomaron decisiones por pandemia, pero no pensaron en ese tipo de gente que iba a quedarse sin empleo. Y vemos cifras que nunca antes habíamos visto, pero vemos gente que ante el gobierno o ante las autoridades tienen trabajo de papel, pero están suspendidos. Eso quiere decir que yo mantengo mi puesto en la empresa, pero no recibo ningún tipo de remuneración. Vemos que no se contempla tampoco el trabajo informal, que venía en un crecimiento también bastante, bastante exponencial, y que eso al final también suma. Entonces vemos que la pandemia lo único que hizo fue desnudar una realidad que, como bien lo dice Daniel, ya veníamos afrontando de hace muchos años atrás y que la veníamos sosteniendo, pero no teníamos solución para ese desempleo. No la teníamos. Entonces, vienen los cierres, vienen las medidas restrictivas, con esas medidas no se implementa ningún tipo de reactivación económica, no se da ningún tipo de respiro a las empresas. Entonces, las empresas tienen que simple y sencillamente deshacerse de sus colaboradores, porque el recibo de luz siempre les llegó igual, el recibo del agua siempre les llegó igual, las cargas sociales no disminuyeron, que son altísimas en Costa Rica, no hubo ningún tipo de beneficio de parte del gobierno al sector empresarial para que este mantuviera su planilla. Por tanto, las medidas que sean a mi criterio son las que agravan esta situación, y vemos lo que está pasando en la OCDE, que nos costó mucho entrar. Y yo siempre he dicho, en la OCDE servimos de mal ejemplo, ¿verdad? Porque estamos haciendo todo lo que no deberíamos de hacer con respecto a los demás países miembros. Entonces, es una serie, es un conjunto de decisiones mal tomadas que se refleja en este nivel de desempleo.
Aquí Peter en Facebook dice, mi percepción es que la afectación se produjo en lo local, los cierres sanitarios, la restricción vehicular, sumado, por supuesto, a problemas que no tienen nada que ver con la pandemia, que son las cargas sociales, los impuestos municipales, la carga fiscal que han provocado el desempleo. Y lo interesante es que esas variantes que nos está contando Peter no afectan a las zonas francas, porque su actividad es manufacturar para exportar. Bueno, más o menos, porque sí tienen cargas sociales, por supuesto, y también tienen impuestos municipales. Lo único que les hacemos una exención es de renta, pero realmente nos devuelven 2 colones por cada colón que los eximimos de pagar. El programa de hoy no es sobre desempleo. Sin embargo, lo que quería demostrar es que con base en la situación que había antes de la pandemia y ahora durante la pandemia, es que creo que los tres estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo, si no me corrigen, en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era completamente necesario. Daniel, ¿sí?
A ver, hay que entender de que el acuerdo con el fondo tiene un trasfondo más de imagen del país que el propio dinero en todo esto. Y acá es importante que la gente entienda de que con o sin el fondo, cosa que nosotros hemos hablado en otro momento, incluso en Matices o en algunos programas de noticiero, las tareas que tiene el gobierno o el gobierno de turno es reducir el gran déficit fiscal que tiene para optimizando el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Lo que está sucediendo con el fondo es que el fondo, que tiene el dinero disponible, digamos que es un cajero automático rápidamente, y lejos de ser como el Banco Interamericano de Desarrollo o el BCE o otros, lo que te dicen es, yo te presto, porque para eso estoy, pero me tienes que dar una hoja de ruta de que vas a mejorar tus indicadores. Y para mejorar tus indicadores me tienes que traer un menú de cosas que tienes que hacer. Cuando una persona llega y se acerca al fondo y hace un agreement significa un acuerdo entre las partes, los fondos de inversión, calificadoras de riesgo, inversionistas, todo el mundo dice, ahora sí, Costa Rica pareciera que sí se va a poner en onda con todo esto. Entonces, haber hecho el acuerdo con el fondo es más una imagen que le puede dar al país de solidez, de confianza, de que van a hacer las cosas como deben ser, de que ya no va a haber palabras, sino van a haber más hechos, que es cosas importantes, y a su vez el monto de los 1.788 millones de dólares que las personas pueden decir, wow, qué nivel de dinero. En realidad, eso es lo que debe Costa Rica en los próximos 4 años en dólares, de verdad. En colones debe muchísimo más, porque su deuda interna es muchísimo más grande, es 77% contra 23% del externo. Pero entonces, vuelvo a repetir, es un tema de la imagen, y claro, es la imagen y el compromiso, Randall, de todo el mundo ir contra esas cifras fiscales que son el verdadero, digamos, la métrica que van a estar valorando el Fondo Monetario. Métricas que tienen que ver con cómo va a estar tu nivel de déficit primario o tu balance primario, cómo van a estar tus reservas, cómo va a estar tu inflación, cómo van a estar tus pagos externos, cuál va a ser tu deuda, el techo de tu deuda, cómo va a ser tu amortización, cómo van a ser tus pagos de intereses. Esas son las métricas que Costa Rica fue al fondo y le dijo, yo me comprometo. Y claro, el fondo le dijo, ¿cómo lo vas a lograr? Bueno, hay 9 proyectos, ¿no?, que andan dando vueltas por aquí y que, por supuesto, casi ninguno ha terminado de aterrizar. Pero como bien dijiste en el preámbulo de este programa, Randall, hay cifras fiscales que han dado, han lanzado rosas, sí, han dado cosas positivas. Y por un lado, si bien tenemos un problema de desempleo estructural, etcétera, hay cifras fiscales que nos está mostrando Hacienda que el país pareciera que va bien. O sea, estamos mal, pero vamos bien.
Jorge, ¿vos qué opinas de esto? Porque realmente, yo entiendo, sobreentendí por los programas anteriores que los tres estamos de acuerdo en que era necesario el acuerdo.
El acuerdo era necesario y sigue siendo necesario. Nosotros debemos de cambiar o de canjear deuda cara por deuda barata y darle un respiro a las finanzas públicas. Eso estamos completamente de acuerdo. El problema ha sido la implementación y llegar ya no al acuerdo, sino que cumplir con lo que Costa Rica se comprometió. Recordemos que el Fondo Monetario en ningún momento de discusión del acuerdo pide algo. Costa Rica es la que tiene que ofrecer cómo va a pagar ese préstamo que estamos adquiriendo. Y nos comprometemos, ¿verdad? Y damos un plan, damos una estructura que tenemos que seguir al pie de la letra para conseguirlo. Entonces, tenemos que mejorar, como bien lo dice Daniel, nuestros índices, ¿verdad? Pero también nos comprometemos a una ley del empleo público y nos comprometemos a 8 proyectos más que en estos momentos, bien lo dice Daniel, están dando vueltas. Y empezamos ya a ponerle trabas a eso. Ya nos desembolsaron una parte, pero vemos que, por ejemplo, la ley del empleo público pega con cerca en la sala cuarta y va de nuevo, que es el proyecto estrella para poder pagar. Vemos que los demás proyectos de ley va a ser muy difícil que se discutan durante esta administración. Estamos en un año que es electoral totalmente, donde cada uno va a quererse vestir de héroe y no va a querer permitir más impuestos. Entonces, ahora es cierto que nos encontramos en una encrucijada. Ocupamos la plata, nos desembolsaron una parte de esa plata, pero hey, ahora nosotros somos los que estamos incumpliendo al fondo con lo que bien prometimos, bien o mal, porque en muchas cosas no estuvimos nunca de acuerdo, pero que ya hay un compromiso formal con el fondo. Entonces, ¿es necesario, Randall, a tu pregunta? Sí, por supuesto, y sigue siendo necesario. Costa Rica ocupa esa plata para hacer ese canje. Pero ¿qué pasa? Ya empezamos nosotros mismos, como siempre, a ponerle trabas a lo que bien logrado se llegó hace unos meses atrás.
Pero ve que es una pregunta con trampa, lo acepto. Ustedes es de los pocos a los que les pregunto, a los que les advierto que es una pregunta con trampa. ¿El acuerdo del Fondo Monetario Internacional es con el Estado costarricense o con el gobierno costarricense?
Es con el Estado. Es con el Estado. A ver.
Acá, pero no entiende el Estado.
A ver, acá el tema es así, Randall. El gobierno es de turno. O sea, las cosas que vayan a suceder en estos 4 años, o mejor dicho, lo que estén sucediendo, al final se firma con el Estado costarricense. Y el 8 de mayo, la persona que llegue a Zapote, ¿no? El nuevo inquilino o inquilina, ¿no? Porque ya vemos que hay como 20 ya que están buscando, sí, haciendo.
Hombre, ahí van por 28. Yo no voy a hacer debate, voy a hacer una mejenga con equipo fuera.
Sí, debe ser, no sé, 28, es que de verdad que ya ni sé cuántos son. ¿Ok? La cosa es que alguien va a llegar y va a tomar el testigo, ¿no? Y listo. Y se va a dar cuenta que ya hay acuerdos firmados, entonces eres el representante del Estado. Entonces, el gobierno de turno es el que le tocó hacer el agreement. Perfecto, no hay ningún problema. Pero no es el Partido Acción Ciudadana el que lo hizo. Es el Estado costarricense, que hoy lo gobierna el Partido Acción Ciudadana, y el 8 de mayo, sin tinte político, va a llegar otra persona, ¿sí? Con el tinte político que llegue, por supuesto. Y se va a dar cuenta que hay un acuerdo en el cual va a tener que respetar. El mejor ejemplo que tenemos ahora, que te puedo dar ahora, Randall, Jorge, y a todos los que nos están escuchando, es lo que sucedió con Mauricio Macri y el señor Fernández, que Mauricio Macri se acerca al Fondo Monetario Internacional, hace 2 planteamientos al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario le lanza la plata hasta por 75 mil millones de dólares, y cuando entra Fernández, él dice, ya va, calma, que esto no es conmigo. Y el fondo le dijo, es que esto es con el Estado argentino. Entonces, hay que sentarse. Por eso te digo, hay un tema con el Estado y que, por supuesto, hay tintes políticos que pueden apaciguar, dañar o mejorar la relación con el fondo.
Déjeme antes, perdón, Jorge, antes de que se me olvide algo, pues se me va a escapar. Hoy en la mañana fui a comprar desayuno, me topé un señor que me contó que todos los días nos escucha y me pidió, y antes de que se me olvide, que saludara a la hija que hoy cumple 3 años, a Mariana Marín, que seguramente estará escuchando, observando matices. Feliz cumpleaños, Mariana, de parte de tu papá, además, que hoy me lo topé de pura suerte yendo a comprar desayuno, y a don Juan Carlos Muñoz, que anda ahí siempre escuchándonos en su bicicleta. Un abrazo a Juan Carlos y a Mariana, feliz cumpleaños, y al papá de Mariana, por supuesto, que me lo topé hoy. Jorge, perdón, pero se me iba a escapar, lo tenía anotado.
Para ampliar lo de Daniel, que estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo, y hay un agravante más con el Estado costarricense, y es el hecho de que ya hubo un desembolso. Claro. Ya no hay vuelta, ya el fondo cumplió, y tomen, aquí está la primera parte del dinero que ya se giró. O sea, ya no es que el gobierno que venga entrante va a poder renegociar o va a poder algo, porque ya como se dice, ya hay una prima, una señal de trato. Aquí está, yo cumplo, cúmplame con lo que usted, Estado costarricense, se comprometió conmigo. Y hay que quitar eso de la mente de la persona que nos escucha. No fue el fondo, nunca el fondo pidió nada. El Estado costarricense fue el que ofreció la forma de pago y los proyectos de ley. Y ya ellos cumplieron, ya dieron el primer desembolso. Y eso ya le pone, más que seriedad a este asunto.
Sí, ya hubo un primer desembolso de 293 millones de dólares. Y el gobierno insiste, y esto fue un comunicado de Hacienda, Daniel, como lo señalábamos ahora, que ya se superó la primera meta del resultado fiscal, ¿verdad? Pactada con el Fondo Monetario Internacional. Pero, digamos, de alguna manera a mí me parece como que es decir, ya cumplimos esto, pero todo lo que viene además lo tenemos atrasadísimo. Entonces, la pregunta de si era el Estado o el gobierno, realmente la trampa no era para ustedes, sino para las autoridades nacionales. O sea, es decir, cuando vos aprobás por compromiso que vos pusiste con el Fondo Monetario Internacional una ley de empleo público e inmediatamente viene a Sara Cuarta y se la echa abajo una gran parte, ¿y qué cara le pones al fondo? ¿Verdad? O sea, si yo le debo a don Juan de la Pulpe y llego y le digo que es que le pago el otro mes, y el otro mes llego y digo, no ve que me atrasaron el pago del salario, me dice, a ver cómo hace, pero usted se comprometió conmigo a pagármelo, Daniel.
Claro, por eso yo te decía que en la anterior participación, es que Costa Rica lo que se hace es que se aproxima al fondo y le dice, estas son las cifras fiscales que yo me voy a comprometer, y el fondo te dice, a mí no me importa cómo llegues, ¿no? O sea, porque al final yo te puedo asesorar para que llegues. Y en ese asesoramiento, los compromisos adquiridos están prácticamente en los hombros del empleo público, están en los hombros del tema del impuesto a las casas de lujo, que en las últimas horas también se ha dado mucho de qué hablar, y bueno, y así sucesivamente otras cosas, lotería, renta global, etc. Acá el tema, Randall, es que las cifras en estos momentos, vistas muy frías, le están dando el beneficio a Hacienda. O sea, Hacienda está logrando un superávit primario de por encima de 100 mil millones de colones. En el promedio, digamos, en el arrastre completo, le está dando un número bastante bueno para decir, hey, la deuda era sobre 26.900 billones, ya la mía es 26.038. O sea, hay números que pareciera que están todos bien. Lo importante aquí es saber si el nivel de gasto, porque estamos claros que el nivel de ingreso ha subido, y ha subido porque obviamente se han abierto más, han habido más flexibilización de los horarios, hay un tema de los aforos, la gente ya sabe, ya hay más vacunas, y por el otro lado está el tema del gasto, que el gasto hay que ver si cuando ya se vuelva otra vez a la normalidad, ese gasto se va a disparar, porque hoy no todo el mundo está yendo a las oficinas, no todo el mundo está yendo a los banquetes, no todo el mundo está yendo a las capacitaciones, no todo el mundo está yendo a gastar agua, luz, teléfono, aire acondicionado. Todo eso suma a la factura que se le llega al gobierno nacional. Entonces, si bien, y lo vuelvo a repetir, el número hoy, la fotografía es muy buena, y hay que decirlo, porque lo bueno hay que decirlo, es muy buena desde el punto de vista de balance primario, y el arrastre completo y el techo de deuda que se está teniendo. Hay que ver si eso es sostenible en el tiempo. No lo creo, porque hasta que no se tomen las decisiones sobre estos proyectos de ley, que como te acabo de mencionar, renta global, el tema de la casa de luz, el tema de lo de las loterías, el tema de compras de SICOP, el tema de lo de las aduanas, qué pasa con los ahorros de parte de la ley de empleo público. No quisiera escuchar la saltadera que se tienen ahora con la regla fiscal, tres entidades que ustedes mismos lo han comentado. Bueno, la lluvia de meteoritos que hemos visto en los últimos días con el tema del CNP, el INA, y algunas universidades. Entonces, ve ahí donde también la gente ya está pidiendo, porque estamos en época de pedir presupuesto para el año que viene. Y ya la gente está diciendo, hey, ya estoy viendo normalidad, necesito más plata. Esa plata en el 2022 podría ser más alta y no estar cumpliendo con estos compromisos que les acabamos de decir del Fondo Monetario Internacional.
Que de hecho vamos a los datos, porque ya los tenemos disponibles. El ingreso del gobierno, es decir, la plata que recauda el gobierno, y esto tiene corte al 20 de agosto, subió 36,51%. Los ingresos crecieron en comparación con el mismo periodo de 2020, 36,5%. Y uno dice, bueno, hay que subir cualquier cosa sobre 2020 es un queque, 36,51%. Eso representa el ingreso del gobierno, es el 9.41% del PIB. ¿Okay? Ya todos sabíamos que el ingreso había aumentado y es muy lógico que el ingreso aumente. ¿Okay? Vamos al gasto. El gasto del gobierno aumentó 7.02% en comparación con el mismo periodo de 2020. 7.02%. El gasto constituye el 11.95% del PIB. Recuerdan que el ingreso era el 9,41. Bueno, el gasto es el 11.95. Es decir, sigue siendo más alto el gasto del gobierno central versus el ingreso. Okay. ¿De dónde aumentó el ingreso? ¿Dónde obtuvimos más plata en esos primeros meses? ¿De impuestos?
Un minuto, Randall, solamente para terminar de complementar lo que estás diciendo para los que nos están escuchando. 9,41 es el ingreso total, el gasto total es 11,95 contando los intereses, ¿no? Ajá. Porque hace 5 minutos atrás dije que había superávit. Claro, el superávit se da solamente cuando haces ingresos contra gasto corriente, ¿no? Quería como comentarlo aquí para que, porque aquí nos acaban de preguntar, Daniel.
No, de hecho ve a dónde quería llegar con esto, con el análisis detallado, Daniel, pero perfecto. Es que, ¿de dónde obtuvimos más ingresos? ¿Okay? ¿Qué nos hizo tener más plata? ¿Okay? El 84% de ese aumento de ingresos vino por impuestos. ¿Sí? Obtuvimos un 30.55 más por IVA, un 29.94 más por renta y un 23.80 más por combustibles. ¿Okay? ¿Y qué nos hizo incrementar el gasto? O sea, ¿qué es lo que hizo que gastáramos más? Efectivamente, como lo dice Daniel, fue los intereses de la deuda. El 82% del aumento de gasto tiene que ver con intereses de deuda. Entonces, yo podría hacer, sin ser economista, por supuesto, un análisis muy somero diciendo, suave, vamos bien porque estamos recuperando plata, hicimos bien la tarea haciendo el tema del IVA y estamos haciendo bien la tarea recortando gasto y lo que nos tiene muertos son las deudas viejas o los intereses que pagamos por esas deudas. ¿Es así, Daniel, o no es así? Porque don Elian siempre insiste en que están haciendo un manejo muy inteligente de la deuda.
No, es así, no lo vamos a negar, pero también voy a comentarles algo importante, Randall, y es que a lo largo de este semestre han habido subastas que han ido poco a poco colocando deuda, ¿sí? Porque la deuda sigue siendo prácticamente el talón de Aquiles de Costa Rica. O sea, aquí no te alcanza la plata que recoges, tienes que ir a buscar deuda. Lo importante acá es que estas subastas poco a poco se han ido colocando a menor tasa de interés. Ayer, casualmente, hay una noticia, lo pueden ver ahí en Monumental, que la noticia da de que no se había dado una subasta tan espectacular como la que se hizo ayer, en el cual asignaste 149 mil millones de colones en tasa de interés de 3 puntos porcentuales, cosa que eso hace años que no se veía a ese nivel. Eso quiere decir que poco a poco se han ido canjeando deudas caras por deudas baratas. En estos momentos yo, Randall, así bien lo he dicho en mis redes, hay que ponerse de pie, hay que aplaudir las cosas buenas. Y en esto se ha ido mejorando poco a poco el tema de los canjes de deuda, la gente ha ido siendo muy benevolente. También sabemos que las tasas de interés en el mundo y en Costa Rica, a través de tus tasas de política monetaria, se han ido yendo hacia la baja. Y todo esto que estoy comentando, al final deriva en que se está cambiando o canjeando deudas caras por deudas baratas, y que posiblemente cuando lleguemos al 2023 y 2024 empecemos a tener pagos de deuda menores a los que estamos pagando hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía seguimos con las herencias de esos corre-corres que tú bien lo sabes, Randall, 2019 y 2018, donde no había plata ni siquiera para pagar los aguinaldos. Entonces había que ir a buscar platas sí o sí a la tasa de interés que sea, 9, 10, 13%. Entonces, hoy en día todavía arrastramos ese problema, pero se ha ido apaciguando poco a poco. ¿Esto es de la noche a la mañana? No, lamentablemente esto hay que esperar hasta el 2023, 2024, para que esos intereses no pesen tanto a como lo acabas de mencionar hace unos minutos atrás.
Jorge, ¿vos qué pensás de este tema? ¿Vos también le aplaudís a Hacienda diciendo, señores, lo han hecho, me quito el sombrero, lo han hecho muy bien?
Mira, ok.
Empezó a sudar, Jorge. Bueno, mira.
Soy de los que dicen que cualquier resultado que tenga una comparación con el año de pandemia viene más que inflado. O sea, un año que es cero y lo comparo con este año, por supuesto que los resultados van a ser para vender titulares en los periódicos. Estamos de acuerdo. Lo que te puedo decir es que necesitamos sí o sí darle un cambio a este pago de intereses que nos está comiendo. Y es ahí la razón del por qué el convenio con el Fondo Monetario Internacional es cambiar esa deuda que es carísima por una deuda que sea más barata. Y ahí sí vamos a ver reflejado una disminución en ese rubro de gastos que lleva los intereses. Hacienda está haciendo las cosas medianamente bien, eso no puedo quitarlo, en lo que es una recaudación de impuestos, ¿verdad? Lo que ha sido la facturación electrónica y los demás controles que han habido durante este último año, eso sí hace que Hacienda tenga un mejor ingreso, eso no se lo podemos quitar, ¿verdad? El manejo de la deuda, bien lo decía Daniel, venimos arrastrándola, pero necesitamos quitárnosla, porque si no vamos a seguir con el problema. Y es ahí la razón de ser del Fondo Monetario y la razón de ser de por qué hoy estamos nosotros tres hablando de este tema.
Que de hecho aquí Jorge les hace una pregunta muy interesante, que es, bueno, entiendo que Costa Rica está renegociando deuda, claramente, ¿verdad? Pero ¿qué tal los plazos? Porque Jorge parte de la premisa de que para disminuir el interés de la deuda tenemos que negociarla a menor plazo, y que esto es patear un poco el balde y plantearle ese problema a los otros gobiernos. Yo realmente no estoy tan seguro de eso. Es decir, me parece que Costa Rica en un par de ocasiones ha logrado negociar intereses más bajos a plazos más largos, gracias justamente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero señores, ustedes son los expertos, Jorge.
Pero si usted toma medidas económicas buenas y rápidas, usted va a mejorar la calificación internacional que tiene Costa Rica, va a hacer sentir a los inversionistas más seguros, ¿ok? Y usted, en base a esos resultados, usted puede ir a negociar perfectamente. Es una negociación, no es una imposición. No es que yo voy a pedirle prestado al, por ejemplo, al BID o al BCIE, por ejemplo, plata, y ellos me van a decir, tome esa a este plazo y a ese interés. Ellos van a revisar cómo estoy yo en estos momentos, cuál es mi calificación, qué medidas estoy tomando. Y es ahí donde viene el secreto de todo esto. ¿Qué medidas voy a implementar yo ahora que tengo resultados buenos para hacer mi calificación y para hacer mi economía más atractiva a que gente me pueda prestar a un plazo mayor y a un interés menor? Es una serie de variables. Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta lo que hablábamos al principio, ver cómo voy a bajar el desempleo, cómo voy a reactivar la economía, cómo voy a hacer para que más personas dejen la informalidad y estén ya formalmente constituidas ante la caja y ante el Ministerio de Hacienda. Porque Hacienda tiene unos resultados muy bonitos, pero podrían ser mejores si podemos jalar a todo ese sector informal, ya un sector formal, por ejemplo. Pero vemos que tenemos que cambiar el chip. Yo estaba hablando con Daniel el sábado o domingo de que acabamos de aprobar un nuevo impuesto a los vapeadores. Tanto que queremos que la gente deje de fumar, y es una excelente opción, pero ya le pusieron un impuesto. Y hay 6 o 7 impuestos más para el Fondo Monetario que están dando vueltas ahí. Entonces seguimos llenándonos de impuestos y el impuesto no reactiva la economía. Entonces, si yo no la reactivo, obviamente yo no voy a conseguir afuera un interés bueno, no voy a conseguir un interés atractivo, un plazo atractivo. Tengo que tomar medidas. Hacienda ya publicó los datos, vemos que estamos medianamente bien en ingresos y tenemos que mejorar la parte de egresos. Tenemos que canjear esa deuda, tenemos que salir a adquirir nueva deuda, como vos decís, a un plazo largo y a un interés muy cómodo. Pero para que nos den eso, los factores que te acabo de mencionar, más que Daniel puede también ampliar, son factores que van a hacer que nosotros consigamos con éxito esa meta que ocupamos.
Sí, de hecho, estaba revisando... Escuchándolos a ustedes, yo pensaría que tenemos 3 problemas muy fuertes. La deuda, la informalidad, que alcanza el 47% de la economía costarricense. O sea, usted para 2 personas aquí al azar, una es trabajador formal y el otro es trabajador informal. Es realmente muy complejo, y también la falta de medidas para la reactivación económica. Pero en el tema de la deuda es absolutamente... enorme. 2021, 3.917 millones de dólares en deuda, vencimientos de deuda. 2022, 3.427 millones. 2023, 3.937. 2024, 3.437. Y ahí seguimos en los 3.000 hasta el 2026, donde bajamos a 2.974. Ok, para bajar de 2000 a 1000 y pico será hasta el 2031, y para bajar para menos de 1000 será hasta el 2032. O sea, realmente el problema de la deuda es enorme.
Sí, pero lo que tú tienes, perdón, Randall, sí, lo que no, tú no, tienes no. Acá es estos apagafuegos que te comentaba antes, de que tuviste que ir a buscar deuda rapidísima a muy corto plazo, y aquí lo acabas de mencionar, o sea, hasta el 2031, o sea, prácticamente tenemos que esperar 10 años para poder ver un nivel de deuda por debajo incluso de 1.500 millones de dólares. Quería complementar un poco, Randall, de que tú estás diciendo, bueno, uno quiere siempre ampliar plazos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este Extended Fund Facility, la facilidad de fondeo extendido que dio el fondo, está cerca de los 3%, que eso te va a dar, por supuesto, un alivio porque no empiezas a pagar hasta el cuarto año. Entonces, los primeros 4 años vas a estar, digamos, alivianado por ese lado. Pero uno de los indicadores que me gustaría resaltar acá, y es que todo el planeta ha bajado las tasas de interés, y Costa Rica, en el índice de países emergentes, lo que se llama el EMBI, el Emerging Market Bond Index, ha bajado de 9 puntos a 4 puntos. O sea, se ha visto mejorado a niveles de tasa de interés. Incluso las curvas soberanas también han bajado de 12 puntos porcentuales a 10 años a lo que tenemos hoy en día, 7.5. Todo esto es benevolente para Costa Rica. Ahora, es, y voy a decirlo con mucha responsabilidad, ¿es gracias a lo que ha hecho Costa Rica? No. O sea, Costa Rica está sumergida en un ámbito en el cual, Randall, Jorge, a todos los que nos están escuchando, en el cual el planeta tiene unas tasas de interés hacia la baja, el fondo, incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos ha puesto las tasas de interés en cero. Entonces, todo eso hace que todo el planeta baje las tasas de interés. Entonces, le ha ido soplando el viento a favor a Costa Rica en que, gracias a Dios, todas las tasas de interés han estado a la baja, entonces cuando vas a canjear deuda, te puedes ir a negociar deudas más baratas. Entonces, circunstancialmente, a Costa Rica le sopla el viento a favor en estos momentos. Por eso es que nadie habla de eurobonos en estos momentos. Porque ir a colocar eurobonos ahora es pegarse un tiro en el pie, porque es más fácil ir a conseguir un crédito en el Banco Interamericano, en el Banco Centroamericano, en el Fondo Monetario, Banco Mundial, que ir a estar colocando deudas de nosotros mismos en el exterior. Entonces, mira, creo que el barco le ayudó el ambiente. O sea, Costa Rica salió bien, o por lo menos le pega bien esta marea de estas tasas de interés hacia la baja.
Sin embargo, les decía que para mí hay tres problemas principales de Costa Rica: deuda, informalidad y la falta de medidas de reactivación económica. Jorge, ¿vos estás de acuerdo conmigo?
Completamente de acuerdo. Tenemos reactivación económica, están esperando ya más de siete años y un poquito más. Nunca estuvo una agenda de ninguno de los dos gobiernos anteriores. No se tomaron medidas para reactivar la economía, mucho menos en medio de una pandemia. Eso lo vemos no solamente en el desempleo, sino en la cantidad de empresas, pymes, por ejemplo, que es un sector muy fuerte, la economía costarricense, que tuvo que cerrar de forma definitiva. Lo vemos también en la gran cantidad de personas que en este momento están en la informalidad, que se le debe a la caja. Lo vemos también en cierta manera, en los resultados de muchas empresas de servicio, ¿verdad? Que lamentablemente no, o están a un 50% o un 25% de su capacidad. Reactivación económica no lo hay. El sector informal cada día va creciendo más. Es muy triste ver cómo Costa Rica siempre se jactó, y a nivel internacional, de tener una educación gratuita y obligatoria, de tener una de las mejores educaciones de Latinoamérica, y hoy vemos repartiendo comida a profesionales en diversas áreas como abogados, arquitectos, ingenieros, simple y sencillamente porque son víctimas de este montón de pésimas medidas que se tomaron para reactivar la economía, y hoy están desempleados, y que a un futuro cercano ellos no están visualizando estar contratados otra vez en una empresa, porque no está ese estímulo para invertir aquí en Costa Rica en este momento. Entonces son factores que lamentablemente en este momento los tenemos, Randall, que usted, Daniel y yo los tenemos bastante claros, pero que no hay una salida. Usted no ve una conferencia de prensa hoy donde un ministro o una ministra de Economía o de un ministro de Hacienda salga y diga, esto es lo que vamos a hacer para reactivar, este es el estímulo que vamos a dar, sino que al revés. En estos momentos estamos pensando a ver en qué impuesto tenemos para poder tapar otro huequito que se le armó Hacienda, y cómo castigamos. Y eso lo vimos ahora que estamos en precampaña. Muchos candidatos estuvieron de acuerdo en poner un impuesto solidario a las zonas francas. O sea, seguimos buscando ver cómo dañamos las zonas francas con este tipo de soluciones, ¿verdad? Que lo único que van a hacer o que harían son de ¿cómo se llama? Desestabilizarlas y no incentivar la producción de ellas y la generación de empleo. O sea, seguimos tomando malas decisiones y queremos a futuro tomar malas decisiones. Entonces, por supuesto que eso lo tenemos arraigado.
Yo decía que eran tres problemas: la deuda, la informalidad y la falta de medidas de reactivación. Pero Alejandro, un buen amigo que nos escucha siempre, me dice, yo creo que te faltaron un par: crisis de liderazgo y desigualdad, ¿verdad? Porque me parece que esto lo que ha hecho la crisis agravada, no causada por la pandemia, es aumentar la desigualdad. Porque tiene razón cuando él me dice que es que quien saca la cabeza, la opinión pública, los quiere descuartizar, que es el otro tema, ¿verdad? Que es donde mezclamos las medidas responsables en materia económica con el populismo. Y entonces Jorge ahora decía, es que hay muchos precandidatos o candidatos de acuerdo en un impuesto solidario a las zonas francas. Sí, porque eso es lo más populista que hay. O sea, es decir, usted salir a defender las zonas francas, aunque los datos lo argumenten a usted diciendo, suave, pero es que hay aquí está, les perdonamos un colón de renta y nos devuelven dos en inversión de manera inmediata. Y la gente dice, sí, no importa, pero eso es, no está de moda apoyar las zonas francas. Bueno, cuando mezclamos esto, Daniel, con ideas populistas, digo, nos sale un desajuste horrible.
Es que acuérdate que siempre es más fácil hacer ese canto de sirena para quedar bien con una población y que se termina convirtiendo en una masa y que al final no es exactamente lo que necesita un país. ¿Ok? Ejemplos hay muchos a lo largo de Latinoamérica, pero lamentablemente acá la envidia o esa forma de como no estoy ahí, voy a estar en contra, entonces se dan todos estos temas. Tú acabas de resaltar, lo has hecho tres veces a lo largo del programa, ese colón invertido, dos colones de retribución hacia el país. Pero a mí también me gustaría resaltar, Randall, el encadenamiento. Porque si bien es cierto, son más allá de 140 mil empleos directos, es prácticamente los otros empleos indirectos que se generan a través de las busetas, las sodas, los restaurantes, las pymes que le venden a las empresas de zona franca, como esa pyme que te vende, por ejemplo, cartón corrugado o que te vende artículos de oficina. Ese encadenamiento es el que a veces la gente no lo ve. O sea, hay gente que no lo siente. Claro, sí, te voy a ser sincero. Hemos dicho en otras ocasiones que ojalá las zonas francas empiecen, ¿no? Porque las que están ya están, pero que empiecen a sectorizarse, unas en Punta Arenas, otras en Pérez Celedón, otras en San Carlos, otras en Grecia, otras en Guápiles, para que se vayan colocando en diferentes lugares del país y así también otros lugares puedan disfrutar de esos encadenamientos que al final terminan en desigualdad. Eso está claro y no hay que ser, digamos, muy erudito para saberlo. Y si tienes una zona franca en la zona sur de Pérez Celedón, obviamente eso diría dinamizar muchísimo la economía de la zona sur allá en San Isidro del General, así sucesivamente. Entonces, no es ir en contra del que lo está haciendo bien, es aprender de los que están haciendo bien y qué hacer para poder reactivar todo esto que acaba de decir Jorge, que lo acaba de decir, y bueno, vamos a segmentarlo. Bueno, ¿qué hacer con el comercio, el detal, el comercio al mayor, el tema de servicios, tema de informalidad, que lo acaba de decir 20 veces? Bueno, sí, la informalidad, no puede ser que vayas a la Caja Costarricense, Seguro Social, te quiere formalizar, sales con un dolor de cabeza y con una deuda retroactiva de 10 años para atrás. Entonces, es ahí donde tiene que haber un liderazgo que, Randall, me permites, cada ministro vela por su árbol, pero tiene que haber una comisión económica que tiene que ser el que decida por el bosque. Vuelvo a repetir, cada ministro o cada presidente ejecutivo vela por su árbol, pero tiene que haber encima de todos ellos una especie de junta directiva, una especie de comité o consejo económico que diga, el bosque tiene que ir por este lado. Entonces, es ahí donde se toman las decisiones, igual que una junta directiva en una empresa. Una junta directiva de una empresa toma decisiones para que la empresa en conjunto vaya a tener un mejor norte. Que hay que haber, hay que hacer unos sacrificios, por supuesto. Que hay que hacer algunos ajustes, por supuesto. Pero no puede haber una falta de liderazgo porque si no cada árbol hace lo que quiera.
Claro, pero además yo dije lo del colón versus dos colones. Y vos señalaste lo del encadenamiento, pero también imagínate lo que pierde la caja con la cantidad de plata que todos los meses por planilla le dan las empresas de zonas francas.
El 11%, el 11% es zona franca.
Imagínate, o sea, digo. ¿Por qué me gustó que usted? Perdón, Jorge, ibas a decir algo.
Sí, claro, para nada más agregar algo a lo que estaba diciendo Daniel, que es demasiado cierto. Imagínate lo que sería para Limón y para Punta Arenas, nuestros dos puertos, que gran cantidad de empresas de zona franca se ubicaran ahí, alrededor del puerto. ¿Cómo cambiarían esas dos provincias, que son de las más olvidadas y de las más pobres de Costa Rica, simple y sencillamente, si tuviéramos un plan para que más empresas de zona franca se ubicaran a la orilla de esos puertos? Sería algo increíble. ¿Y cómo estarían esas provincias el día de hoy?
Claro, sí. De hecho, hay buena parte del mundo en que sus zonas francas están ubicadas en los puertos. Pero solo nosotros las tenemos centralizadas.
Sí, lo que pasa con nosotros es que las zonas francas están prácticamente enfocadas a servicios. Entonces, es ahí donde podría darse el argumento de que estén en la zona, en la gran área metropolitana. Pero claro, en realidad, deberíamos de seguir fortaleciendo las zonas más alejadas o las cercanas a los puertos marítimos en este caso.
Me gustó que, Daniel, usaras el término cantos de sirena, porque a mí me parece que a veces, para caer en el tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional o que nosotros nos comprometimos, damos cantos de sirena, pero no cumplimos nada. Vea, la Asamblea Legislativa es la que tiene que avanzar, ¿verdad?, en la discusión de esos proyectos. Pero resulta que la Asamblea Legislativa, la representación oficialista, es de este tamaño, así, chiquititillo, ¿verdad? Es cero representativo. Está dominada, además, por una presidencia legislativa que es muy responsable, pero que es opositora, en año preelectoral. Y aquí no avanza nada. O sea, aprobamos una cosa de las que nos comprometimos con el fondo y después llegó la sala cuarta y le quitó buena parte. ¿Cuál es el riesgo que corremos, Daniel, si no aprobamos lo que nos comprometimos con el Fondo Monetario? ¿Y qué posibilidades le ves, además?
No, mira, a ver, aquí el problema es que si no empezamos a aprobar, los números no nos van a fallar. Y en el sentido de que los números son los resultados. Si bien hay superávit ahora, estamos de acuerdo todos de que hay un superávit porque hay una situación especial que estamos viviendo en la cual el gasto no se está acrecentando como se podría acrecentar en condiciones normales. Pero igual existen ya personajes que quieren saltarse la regla fiscal ya para el año que viene. Recordemos que ahorita están haciendo presupuesto prácticamente el 1.0, sale en una semana.
Oiga, ¿okay? El CNP es para pegarse un balazo, el CNP, perdón. Pero
Con el CNP, bueno, tuve la oportunidad de hacer un video de estos de papelitos y ayer tuve la oportunidad de salir en un periódico compañero de ustedes, dando mis declaraciones sobre CNP. Hoy tú hiciste una declaración bastante fuerte en comparación de otro medio de comunicación que hoy destapa lo que ustedes ya hicieron hace un mes, ¿me acuerdo? Hace un mes, ¿no, Randall? Fue así, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Hace un mes. Precios. Entonces, y para colmo, la Universidad Nacional emite un estudio, vamos a decirlo, ya científico, ¿no? ya con todos los argumentos, en el cual te identifica que hoy el CNP, hoy, yo sé que mucha gente, por lo menos a mí me ha caído lluvia meteorito porque el CNP que se hizo en el 1956.
Vieras, así es a mí.
Yeah. O sea, está bien, ya la razón de ser es de hoy. Pero bueno, en fin, al tema es que están buscando cómo se salta la regla fiscal, qué va a suceder para el año que viene, y ahí es donde vamos a tener una verdadera Costa Rica, donde va a haber una verdadera radiografía del uso, no sé si adecuado o no, de los recursos, y ahí vamos a tener en realidad si vamos a cumplir con las cifras o no. La única cifra que sí te digo yo, Randall, que creo que no vamos a tener que temer, ¿no? Y eso te lo digo porque yo monitoreo eso todos los días, tiene que ver con el argumento de mantener unas reservas internacionales bastante sanas por encima de 3.600 millones y Costa Rica, por lo menos, en eso sí está bien. O sea, por lo menos en la parte de la balanza comercial y la estabilidad de lo que podría ser el tipo de cambio, en eso está bien. Y ahí no veo ningún tipo de problema. Pero en las otras, es ahí donde cualquier desliz, y desliz significa no aprobar el empleo público, no aprobar las diferentes leyes, los mecanismos para poder recaudar y también para optimizar el gasto y también los recortes que se tienen que hacer. Todo eso es dentro de esa palabra desliz, que es si no ponemos sentido de urgencia en la Asamblea Legislativa, en este caso va a haber quien tome el liderazgo de todo esto, no vamos a poder sacar provecho de lo que necesitamos. Y por otro lado, Randall, los proyectos de ley que no tienen nada que ver con el fondo, pero que tienen que ver con reactivación y otros con desactivación, porque hay unos que no sé por qué, ahorita dijo Jorge uno que hasta para dejar de fumar voy a tener que pagar impuestos, ¿no? Eso es desactivación. O sea, no podemos estar promoviendo leyes que desincentiven la facturación. Tenemos que buscar la forma de que todo se haga bien. Así como hicieron lo de las nómadas digitales, que me parece genial. Bueno, no podemos estar haciendo lo de los vapeadores, metiéndole impuestos a cualquier cosa. Entonces, es ahí donde tiene que estarse claro esta asamblea que le está quedando, si no mal me equivoco, 4 o 5 meses. Así que tiene que moverse.
Jorge.
A mí siempre me tocan las preguntas difíciles en este programa, las políticas. Es como, ya me preparo para la pregunta. Yo veo un panorama legislativo muy, muy, muy difícil, de verdad. Simple y sencillamente porque ya todos o la gran mayoría están pensando simple y sencillamente en el próximo gobierno y estamos en una temporada, por así decirlo, donde cada uno va a querer ponerse la capa de superhéroe, ¿ok? Y esa salida a buscar votos significa quedarle bien o tratarle de quedarle bien a todo el mundo. Más impuestos, por supuesto que es un tema que no se toca en año electoral, por tanto veo bastante muy peligroso el hecho de que los proyectos de ley del Fondo Monetario no se vayan a discutir en esto. Le tengo mucho recelo a la ley del empleo público por parte de los diputados. El hecho de que la sala cuarta, siendo juez y parte, haya tenido que conocerlo y devolverlo a la asamblea legislativa es una pésima señal, porque ¿cómo vamos o qué va a salir de ese proyecto que es la estrella del gobierno para este asunto del Fondo Monetario? Vamos entonces a eliminar un montón de gremios, un montón de ¿cómo se llama?, de instituciones que no van a querer estar ligadas a esta ley. Entonces no va a ser una ley que sea para todos como se prometió, y vamos a seguir igual en un camino errado con lo que es el empleo público. Es un panorama muy turbio, muy distante del que deberíamos de tener en este momento. Una oposición que va a hacer todo contra el partido oficialista, y si el partido oficialista tiene una idea, simple y sencillamente no la van a conocer o no le van a dar pelota, como decimos los costarricenses. Entonces, estos meses que nos quedan va a ser de mucho cálculo y de sobrevivencia. Así lo he mencionado yo en varias participaciones. Siento que todo el peso de todo lo que hemos estado hablando le va a tocar por herencia al próximo presidente y a la próxima asamblea legislativa. Este año lo veo muy, muy tenso en Cuesta Moras.
Es la 1:32. Permítanme ir a la pausa comercial. Nos quedan 13 minutos de programa menos el corte comercial. Nos quedarán unos 4 minutos. Además de la canción, así es que es la 1:32. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de Matices. 1:37. Les contaba que nos quedaban pocos minutos para conversar con Jorge Benavides y Daniel Suchar respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Daniel, yo sé que ninguno de ustedes dos es adivino, pero vos qué proyectas que pase en las próximas semanas, porque yo esperaría que los diputados y las autoridades nacionales sientan alguna presión por el acuerdo con el fondo, Daniel.
Mira, yo te voy a contar, a ver, ¿qué creo yo que sí va a pasar? Sí va a pasar la ley de empleo público, así sea regañadientes y a última hora, ¿no? Sí creo que va a suceder. Sí creo que va a pasar el tema del impuesto a las casas de lujo. Sí creo que vaya a pasar el tema de lo de las loterías. Creo que renta global sí se va a quedar para el próximo capítulo, ¿no? Digamos, de estos proyectos que andan dando vueltas, sí creería, ¿ok? Más que todo por la naturaleza en la que hoy están, ¿no? Y por otro lado, si bien tenemos una tendencia de poder tener un solapamiento de deuda barata sobre la deuda cara, como te acabo de mencionar, en tasas de interés y colocaciones en las subastas, me parece que sí en el 2023 podríamos estar teniendo el punto de inflexión, o 2024, como bien lo ha hecho el Banco Central. O sea, lo ha pronosticado, me parece que tiene que converger todo esto y ahí podríamos tener un buen porvenir a mediano y largo plazo. Pero si nadie se pone de acuerdo, por supuesto, todo lo que te acabo de decir va a ser imposible profetizarlo.
Otra pregunta difícil, Jorge, ¿vos qué crees?
Pienso prácticamente igual que Daniel. Eso sí, no lo veo de una manera rápida. Lo veo ya prácticamente al final del periodo legislativo, ¿verdad? Veo mucha discusión, ¿cómo decírtelo? Una oposición férrea a todo lo que sea impuestos, pero al final va a predominar el acuerdo y el querer ganar votos y vestirse de héroes. Entonces tenemos que estar preparados para lo que yo llamo esa película de terror que va a ser en la Asamblea Legislativa. Va a ser una lucha de poderes, una lucha por votos, y que al final va a llegar a un acuerdo, pero la discusión va a ser bastante extensa y lamentablemente no con la rapidez que ocupamos en estos momentos.
Y con muchos rasgos populistas incluidos.
No, usted va a ver, Randall y Daniel y todo el que nos está escuchando y viendo. O sea, ellos van a salir con la capa de Superman y decir fui yo y fue mi partido. O sea, aquí olvidémonos de que va a haber un consenso y van a decir por Costa Rica y porque lo necesitábamos. Y eso la gente tiene que entenderlo y tiene que también leer el hecho de que van a salir a ganar votos. Eso sí o sí. ¿Verdad? Entonces ese va a ser el papel de cada uno de los diputados durante estos meses que nos quedan del año.
Por ahí escuché, Randall, una expresión que decía alguien: es que yo me preparo para gobernar, y otra persona le dijo: prepárese primero para conseguir votos. Entonces, creo que...
Sí, sí.
Pierde la esencia la frase.
Incluso van a renacer los discursos de que no era necesario el acuerdo, cuando ya ha quedado suficientemente claro que el acuerdo ya está. Sí, ahí está, ya no vale la pena discutir si se puede o no, porque ya se hizo.
Por supuesto, porque ese discurso lo que va a hacer es llegarle al corazón a un sector, ¿verdad?, que se ha manifestado en las calles durante todos estos años, ¿verdad?, que ha estado en contra de eso, y que representa una significativa cantidad de votos. Por supuesto que van a ir sobre esos votos.
Daniel, Jorge, muchas gracias por haberme acompañado hoy.
No, gracias a ti, Randall. Siempre es un honor estar por acá en Matices contigo y con mi amigo Jorge, por supuesto, y para todos los que nos escucharon, muy buenas tardes.
No, Randall, demasiadas gracias de mi parte. Siempre es un gusto, de verdad, estar en Matices, y qué mejor que con un buen amigo como Daniel, ¿verdad? Entonces... siempre es un placer y que sean muchas más.
Una con 42. ¿Qué canción escogieron, señores?
Bueno, hoy tuvimos que llegar a un acuerdo tipo Fondo Monetario, ¿eh?
Sí.
Pero lo que pasa es que entre Jorge y yo no nos fascina ese rock en español de los años 80 y 90 y Persiana Americana de Soda Stereo.
A mí también me encanta. Yo te prefiero Fuera de Foco. Inalcanzable. Una
no, 42. Si empezamos a decir así, Ciudad de las Furias también, pero bueno, hay que decir en uno, ¿no?
Este es como como la agenda del FMI, ¿verdad? Fuera de Foco, Inalcanzable, casi intocable. Que le vaya muy bien, chicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Randall. Muchas gracias, Jorge. Gracias, saludos, señor. A todos.
Un abrazo.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.